Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, tercera noche del Papa Francisco en el Hospital Policlínico Gemelli. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El pontífice ha pasado con tranquilidad su segunda noche tras ser hospitalizado por una bronquitis.
No hay muchas novedades en el parte médico, aunque sí asegura que está estable y que sigue el tratamiento médico prescrito. Las últimas noches no pudo descansar bien y está cumpliendo de manera estricta el reposo absoluto. Lo hace alternando la lectura y la oración con el descanso. Su agenda hasta el momento sigue cancelada hasta que los médicos decidan si está suficientemente recuperado de la bronquitis para recibir el alta o permanecer todavía ingresado, lo que implicaría anular las citas de los próximos días. Hasta el Gemelli siguen llegando las muestras de apoyo desde todas las partes del mundo. Desde el décimo piso del hospital, el Papa seguirá de alguna manera presente en la celebración del jubileo de los artistas y del mundo de la cultura en la Basílica de San Pedro.
Gracias, Sofía. Y aquí en España, la subida acumulada del salario mínimo ha frustrado la creación de 350.000 empleos y ya supera el objetivo del 60% del salario medio en 42 de las 50 provincias españolas. Son los cálculos que manejan desde la patronal Cepyme, que alertan de que la subida generalizada del SMI no tiene en cuenta la realidad del tejido productivo, lastrando la capacidad de competir de muchas pequeñas empresas. Marta Ruiz.
El salario mínimo interprofesional ha subido un 61% desde el 2018, es el doble de lo que se han incrementado las ventas del comercio minorista y muy por encima del 22% de subida acumulada de la inflación. Y eso, según Cepyme, lastra la creación de empleo y la inversión por parte de las empresas. Braulio tiene un almacén de bebidas en Burgos.
En vez de tener tantas referencias y tantas historias, quedarse con algo y quedarse sin gente y hacerlo uno mismo, porque esto está imposible, imposible. Todo, impuestos, es que esto es una burrada, es una exageración todo esto, exactamente.
Y es que según la patronal, el salario mínimo ya supera el 75% del salario medio en 34 provincias. Afecta especialmente a las zonas despobladas y, si se tiene en cuenta la productividad, España tiene el mayor salario mínimo de la Unión Europea en términos relativos.
Y este lunes, los ministros de Interior, Migración y Exteriores se reúnen con el comisario europeo de Interior y Migración para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo puede la Comisión Europea mejorar el apoyo a Canarias en la gestión del fenómeno migratorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y por otro lado, en medio de la tensión por las negociaciones para la paz en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, este lunes se reúnen en París los principales líderes europeos y de la OTAN. Entre los asistentes a esta reunión estará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este encuentro tiene lugar tras la conferencia de seguridad celebrada en Múnich, en la que las conversaciones han estado centradas en el debate por el aumento del gasto europeo en defensa y la nueva relación con Estados Unidos. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es urgente la creación de un ejército europeo.
Necesitamos todo lo que podáis darnos. Estos 3 años de guerra han demostrado que tenemos el germen de una fuerza militar europea. Necesitamos unas fuerzas armadas de Europa para que el futuro de Europa dependa de los europeos.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida, ponedor? Gracias por escuchar la radio. Nosotros estamos aquí encantados en los estudios centrales de la cadena COPE, ayudando y también recibiendo ayuda por parte de la audiencia, porque ya sabes que este es un programa bidireccional donde nosotros aportamos de micrófono para afuera, pero también desde la calle hacia adentro recibimos un montón de mensajes y eso nos anima a continuar poniendo las calles, porque no están ni muchísimo menos puestas en este momento. Hay mucha gente que no sale de casa sin que las calles estén puestas, porque oye, porque se levantan más tarde, porque tienen la suerte de tener un horario más organizado, pero nosotros tenemos lo que nos ha caído y damos gracias, pero tenemos la responsabilidad de poner en las calles a todo un país. Así que venga, hay que seguir remando en la misma dirección. Seguimos haciéndole la cobra a la política. No están las cosas como para fijarnos en las cosas que hacen nuestros políticos, con lo cual nos quedamos con historias humanas, con historias reales, que son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y esta historia es muy especial, porque Carlos Muñoz es muy especial, porque Carlos Muñoz es un chaval muy especial también. Fíjate, tiene solo 13 años y ya ha publicado 3 novelas que son policíacas. Y se ha convertido en el escritor más joven de España. Y es que su gran creatividad y su pasión por la lectura y también por la escritura le llevaron a escribir su primer libro durante la pandemia. Entonces tenía solamente 9 años. Y Carlos pues se sentaba cada día frente al ordenador, utilizaba las palabras para, bueno, pues para olvidar que no podía salir a jugar a la calle, que no podía ver a sus amigos. Y así por lo menos, pues, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, pues llegó a escribir su primera novela. Pepe Holmes era el protagonista, un investigador español que continúa resolviendo misterios y por eso recientemente ha salido su tercer libro, Pepe Holmes y la gran batalla. Bueno, pues Carlos, este chaval, Carlos Muñoz, nos cuenta, es un chico tranquilo, pero con una mente privilegiada porque ya desde pequeño apuntaba maneras. Y siempre fue un niño fascinado por la lectura, tanto es así que cuando aprendió a leer enseguida saltó de los cuentos infantiles a las novelas policíacas. Y desde entonces leer pues es uno de sus hobbies.
Me gusta leer y escribir, me gustan mucho las novelas de Sherlock Holmes, de Hércules Poirot, me gusta la novela policíaca, me gusta mucho la magia, me gusta también ir al gimnasio, en mi rato libre pues hago muchas cosas y intento cuadrarlo como pueda para poder escribir.
Como te decía, sus primeros pasos en la escritura fueron durante la pandemia. El tiempo libre que tenía lo dedicaba a buscar ideas sobre las que escribir y así fue como, pues en uno de los descansos de las clases online, nació el protagonista de sus relatos, este Pepe Holmes.
Empecé a escribir pequeños cuentecitos, pequeñas historias cortas para entretenerme y al final me junté con 10 o 12 relatos que los junté en un libro y salió Pepe Holmes en tiempo del coronavirus.
Bueno, pues los padres de Carlos veían al niño horas y horas pegado al ordenador, a veces se levantaba, es verdad, y paseaba por la casa en busca de inspiración, y al rato le encontraban otra vez inmerso en sus aventuras. Claro, ahí su padre, que también se llama Carlos, nunca pensó en que invertía tanto tiempo.
Y empezó de una forma súper normal, o sea, no es que dijera él, voy a escribir un libro, sino que empezó a escribir cuentos. Y cuando nos dimos cuenta a los 6 meses o de estar encerrado, y es caray, es que tienes 10 cuentos de 12, 15 páginas cada uno, entonces bueno, pues decidimos convertirlo en un libro.
Bueno, pues así con 9 años escribió su primer libro, y ya no solamente es eso, es que también había encontrado una forma de escapar en plena pandemia y de jugar con su imaginación. Con el tiempo, con el paso del tiempo, lo que empezó como un entretenimiento se convirtió en una profesión porque a los 11 años siguió publicando el segundo libro, Pepe Holmes y el Club de los 15.
Es un niño que tiene 3 o 4 videoconsolas y tiene algunas que ni las ha estrenado. Y es que no le gustan, que es que de verdad, que es que él se siente genial con el ordenador escribiendo. Y que es que no le concibo a mi hijo con otra historia que no sea con un cuaderno y con un bolígrafo o con un ordenador escribiendo.
Su inventiva es verdad que tienes muchísima, el ingenio también, y claro, pues entre la inventiva y entre el ingenio pues le han llevado a lanzar una tercera novela en la que el personaje principal sigue siendo Pepe Holmes. El investigador vive unas nuevas aventuras junto a sus compañeros.
En los 3 sale Pepe Holmes, que es como la versión española de Sherlock Holmes, que es el detective, el que resuelve los misterios, el protagonista de todas las aventuras. Luego está el doctor Mael, que sería el doctor Watson, en las novelas de Sherlock Holmes, que es el ayudante, el compañero. Y luego también está el enemigo, que es Charles Winston, que sería Moriarty, en las novelas de Arthur Conan Doyle.
Como buen escritor y durante todos estos años ha trabajado en la evolución de sus personajes y también ha trabajado bastante en la narrativa. Y no es lo mismo escribir con 9 años que con 13, lógicamente. Bueno, pues el propio autor es consciente de cómo ha crecido en sus relatos.
ha evolucionado mucho. El primer libro, pues no deja de ser cuentecitos infantiles, son pequeñas aventuras. El segundo libro ya es una sola historia, ya por así decirlo, una novela. Y luego ya el tercer libro, pues también ya es una sola historia, pero es distinta, es mucho más rápida, más frenética, con más giros, es distinta a las otras dos anteriores.
Con tres novelas a sus espaldas, Carlos Muñoz es el escritor más joven de España y ha recibido cartas de felicitación de la presidenta de la Comunidad de Madrid y también del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Pero la sorpresa ha sido mayor cuando en el buzón había ni más ni menos que una de la Casa Real.
El rey me escribió una carta en la que ponía que entre todos contribuimos a hacer grande España. Y me escribió una carta felicitándome y también me envió una foto dedicada.
Aunque Carlos disfruta devorando los libros de misterio y escribiendo las aventuras de los protagonistas de sus novelas, su idea de futuro es distinta, porque además de continuar con la saga de Pepe Holmes, pues va a apostar por la medicina, como su abuelo. Así que este chaval es todo un portento al que estoy deseando leer, con lo que me gusta a mí una novela de misterio. Pues nada, a Carlos le daremos una oportunidad y le felicitamos por el trabajo bien hecho.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Simplemente otro día más. Planeando recuperarte. La casa es como un infierno. Qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde pa' verte y decirte que sigo toda loca.
En la cadena COPE estás también poniendo las calles y yo te agradezco que nos ayudes a ponerle las calles una madrugada más a nuestro país. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y desde aquí pues vamos a tratar un tema que tiene detrás muchos misterios e incógnitas que seguramente nunca vayamos a conocer. Te estoy hablando de los planetas, que nos absorben muchísimas veces las imágenes y lo que sucede ahí arriba. El universo, de todos los secretos que hay detrás de este mundo tan gigantesco y sobre todo de la nueva alineación planetaria que está siendo el evento espacial estelar más importante del inicio del año 2025. Bueno, pues para saber más acerca de todos estos interrogantes, vamos a hablar con Mario Tafalla, que es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Es un crack. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que digo yo que tú estás trabajando en un campo que muchos de los que nos escuchan habrían soñado con, bueno, pues con hacer cuando eran niños, estudiar los planetas y el espacio. Tú, Mario, por ejemplo, ¿cómo llegaste a ser astrónomo?
Bueno, todo el mundo nos gustan las estrellas, digamos que algunos nos dedicamos profesionalmente y en mi caso, por ejemplo, como la mayoría de los astrónomos, soy físico de formación, estudié ciencias físicas, después seguí haciendo una tesis doctoral y ahora pertenezco a la plantilla del Observatorio Astronómico Nacional.
Impresionante, porque realmente, ¿cómo es tu trabajo en un observatorio? ¿Qué es lo que realizas ahí? ¿Qué es lo más fascinante que tiene el mundo de un astrónomo cuando ya se convierte en esta profesión?
Bueno, nos llamamos observatorio, pero no observamos desde donde estamos, porque estamos en el centro de Madrid y la calidad del cielo no es suficientemente buena. La astronomía ha cambiado bastante en los últimos años. Las observaciones se hacen oyendo al telescopio, que es una experiencia espectacular, subiendo a una montaña y observando toda la noche. O lo que pasa muchas veces es que hacemos observaciones en remoto, desde el despacho o desde cualquier otra parte. Entonces, el día a día del astrónomo es básicamente preparar proyectos, hacer observaciones, mirar los datos, pelearse un poco entendiendo lo que está viendo en los datos, interpretarlo y, bueno, convencer a estos los colegas astrónomos que uno ha descubierto algo.
Pero Mario, tú eres consciente de que eres la envidia de muchas personas, ¿no? Que cuando miramos al cielo lo único que podemos decir es ¿qué pasará ahí con tantos astros, con tantas cosas que tienen muy buena pinta?
Sí, bueno, cualquiera puede hacerlo, solo hay que
especializarse, ¿no?
Unos cuantos años o unas cuantas décadas especializándote, como decía, una carrera científica y luego una carrera de físicas, luego otros 5 o 6 años de tesis doctoral, unos cuantos años más de formación postdoctoral. Pero bueno, digamos que lo bonito del cielo es que se puede apreciar desde el punto de vista profesional, claro, como a lo mejor lo hago yo, mis compañeros, claro, pero también desde el punto de vista aficionado. Hay cantidad de aficionados con telescopios, con cámaras que son espectaculares, haciendo imágenes y llenando la internet de fotos espectaculares que vemos que disfrutamos los profesionales y los aficionados.
Este observatorio que aludías ahora hace unos minutos en Poniendo las Calles, ¿es el que está al lado de Atocha, en la Plaza del Ángel Caído, en el Retiro?
Sí, sí, aquí estamos al lado de Atocha, estamos en una pequeña colina que se llama, ¿sí?, el Cerrillo de San Blas. Es el observatorio astronómico que se fundó en 1790, wow, por orden de Carlos III. Y vemos que se ha observado el cielo desde aquí prácticamente hasta finales del siglo XX. Y digamos que el equipo científico, digamos, sigue trabajando desde aquí, pero claro, los telescopios ya no están en este lugar, pero seguimos siendo el observatorio. Tenemos unos telescopios antiguos que la gente puede venir a ver en las visitas y tenemos algunas actividades de divulgación que quien no las conozca, pues que se acerque un día o que consulte nuestra página web.
¡Qué gozada! ¿Recibes a la gente? ¿Les explicáis todo eso? ¿Compartís vuestra sabiduría?
Sí, no todos los días, pero tenemos visitas guiadas los fines de semana y los viernes también. Durante, por ejemplo, la Semana de la Ciencia, pues damos conferencias y, bueno, pues atendemos a los medios de comunicación, como estoy haciendo ahora, ¿no? Es parte de nuestro trabajo y digamos que es una labor social importante porque digamos que no solo de astronomía profesional vive la sociedad, digamos, el conocimiento hay que pasarlo a la gente para que entienda lo que está pasando pues con estos dos planetas o con cualquier otra cosa.
Ya. Si nos damos cuenta, este inicio del año 25, del año 2025, yo creo que ha traído este evento que es absolutamente increíble, pero ¿realmente se le debe de llamar alineación planetaria o cuál es su nombre? ¿Qué tiene de especial este evento espacial?
Sí, bueno, la gente lo llama alineamiento, hay digamos que varias formas de entenderlo, no es un poco lo que parece. Los planetas siempre nos aparecen cuando los vemos en el cielo en línea, porque todos los planetas están en el sistema solar, dando vueltas alrededor del Sol, en un plano más o menos igual. Entonces, cuando los vemos proyectados en el cielo, siempre los vemos en una línea que se llama eclíptica. Entonces, en ese sentido, sí que los planetas están en línea, pero no es nada especial. Lo que es especial es que ahora por la noche, sin ningún telescopio ni nada, podemos ver a la vez 4 planetas, algunos muy brillantes, que están en el cielo. Esto no pasa todos los años, pasa de vez en cuando y digamos que es un buen momento de aprovechar una noche clara para mirar al cielo.
Porque realmente, ¿cómo ocurre un fenómeno como este? ¿Cómo es su observación? ¿Cómo os ponéis un poco todos ahí en alerta para ver y observar lo que está sucediendo por ahí arriba?
Bueno, lo que está pasando es que los planetas están dando vueltas alrededor del Sol, cada una a una velocidad distinta, y de vez en cuando, pues, digamos que aparecen todos más o menos como en el mismo cuadrante aproximadamente, y lo vemos, esto se puede calcular porque digamos que conocemos muy bien el movimiento planetario y se puede predecir con años de antelación. Entonces, digamos que sabemos que ahora pues se van a ver justo esos planetas y digamos que tampoco hay que hacer nada especial. Yo cuando salgo del observatorio, a simple vista desde el pleno centro de Madrid, en medio de Atocha, con toda la contaminación lumínica, Venus es que casi hace daño a la vista porque se ve hacia el oeste perfectamente. Júpiter está casi en el cénit, también se ve, y luego con saber un poco más, pues va a encontrar Marte y Saturno, y si hace una línea, pues sí, está una línea, es el arco que marca la proyección del plano de la órbita del planeta Tierra en alrededor del Sol. Entonces, es que no hace falta nada espectacular para verlo. Sí que hay que hacer cálculos para saber que está ahí, pero bueno, ahora es fácil y hay incluso aplicaciones para móvil que te dicen dónde está cada planeta. Exacto. En cada momento.
Exacto. O sea que tú diferencias perfectamente cuál es un planeta y cuál es otro.
Claro, sabemos, digamos, dónde están y, bueno, simplemente por el que sabe, los ha visto alguna vez, pues sabe que Marte se ve bastante rojizo, Venus es muy blanco y ahora está muy brillante, Júpiter es, digamos, que está entre medias, un poco rojizo, pero no tanto, Y de cualquier manera, pues ya te digo, como conocemos los planetas muy bien, se siguen los movimientos desde tiempo, pues de Galileo, que es, o incluso antes, pues podemos predecir en cualquier momento dónde van a estar con años de antelación, ¿no? Yo uh-huh. digo que ahora hay aplicaciones para móviles sí. muy bonitas en las que sí. uno puede ver dónde va a estar cada día. Y bueno, pues sabemos que este espectáculo que tenemos ahora, que es gratis y que se puede ver a simple vista, pues va a durar prácticamente un mes y hay que aprovecharlo porque bueno, no todos los días está despejado, pero pues que no todos los años va a haber uno todos los planetas sin tener que salir por la noche, a medianoche o lo que sea, ahora lo ve en cuanto se pone el sol.
Estamos poniendo las calles con Mario Tafalla, es astrónomo, cuenta las cosas, que es una delicia escucharle. Estamos en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahí realmente, Mario, ¿tú crees que es posible en algún momento que podamos presenciar una alineación planetaria que tenga un impacto visible en nuestra vida cotidiana en la Tierra? ¿Llegaremos a eso?
No, la verdad es que incluso si todos los planetas estuvieran formando una línea con el Sol, digamos, como en fila, que es algo que se ha calculado que se tardaría más de la edad del sistema solar para suceder, los planetas están muy alejados y no tienen, digamos, que ningún efecto más que ese efecto, estético. También luego podemos hablar de algunos aprovechamientos que se pueden hacer de estas alineaciones, pero desde luego desde el punto de vista físico, de la atracción gravitacional o algo por el estilo, nada. Sabemos que los planetas llevan dando vueltas alrededor del Sol 4.500 millones de años. Ha habido todo tipo de situaciones en alineamientos o cuasi alineamientos. El sistema solar es muy estable. Vemos que no nos tenemos que preocupar de esto. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo desde el punto de vista estético de ver los planetas. O incluso a veces se ha aprovechado desde el punto de vista de lanzar objetos al espacio y aprovechar claro. que los planetas están alineados para hacer visitas múltiples.
Mario, yo lo que no termino de entender, me imagino por la cultura que llevamos aquí en España, ¿no? Pero en otros sistemas de creencias o en otras culturas asignan, digamos, mucho significado a este tipo de eventos astronómicos. Dicen que eso es porque va a pasar algo muy importante. ¿Por qué crees que ocurre eso en diferentes culturas?
Bueno, yo creo que en parte porque digamos, el cielo es inalcanzable, los humanos no lo van a tocar, así que todo lo que vemos en el cielo, digamos que tiene que pasar porque alguien lo ha puesto ahí, en las culturas más antiguas. Ahora sabemos que es la física del sistema solar, pero bueno, incluso estamos hablando de los planetas, estamos hablando de Marte, de Júpiter, de Venus, esos son nombres de dioses griegos, romanos, digamos que se les pusieron esos nombres precisamente porque digamos que es lo que corresponde a lo que está arriba, ¿no? Los dioses. Claro. Por otra parte, pues digamos que nosotros mismos tenemos los días de la semana que están dedicados a los planetas, ¿no? Uh-huh. Lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles Mercurio, jueves por Júpiter. Entonces, digamos que siempre se ha pensado que el cielo es, digamos, el campo donde las deidades en la antigüedad mandaban los mensajes, porque claramente los humanos no podían ser los que movían a las cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora sabemos que el universo incluso es aún más fascinante porque está lleno de planetas misteriosos, cada uno con una historia, con una composición, con posible vida o no. Vemos que, en cierto modo, en ese sentido, las cosas son mejores ahora que antes. En ese sentido, tenemos un sistema solar que es más fascinante, yo creo, que los dioses griegos, que lo único que estaban haciendo es preocuparse de la mujer del otro y de todo tipo de actividades no recomendables.
Es verdad. Mario, escucha, conocemos ya, sabemos los eventos que se esperan en los próximos años que podrían tener algún impacto significativo para la Tierra. ¿Tú tienes ahí un calendario de las próximas celebraciones que van a suceder por ahí arriba?
Por supuesto, sabemos lo que va a pasar con años de antelación sí. y en ese sentido, vemos que ninguno va a afectar planetariamente a la actividad en la Tierra, pero, por ejemplo, hablando ya también de alineamientos, y aquí sí que son reales, porque son los alineamientos de tres objetos que están en línea, que son el Sol, la Tierra y la Luna, vamos a tener a partir del año que viene una serie de eclipses de Sol que van a ser espectaculares y que se van a ver desde España. Desde España no hemos visto un eclipse total de Sol, al menos desde la península, en más de 100 años, ¿no? Y en el año 26 y en el 27 vamos a tener uno cada año. O sea, eso, digamos que va a hacer que la gente se mueva simplemente para verlo. Sí, no por impulsada por la gravedad de los sistemas, sino simplemente porque ver un eclipse total de sol, que yo he visto un par de ellos, es un evento espectacular.
Sí,
vamos
sí,
a tener dos y gratis.
Es como milagroso, sí, es verdad. Oye, Mario, estos días, pues, bueno, ha sucedido uno de los hitos, creo yo, más importantes de la industria aeroespacial española. Despegó el mejor satélite militar español desde Cabo Cañaveral, el SpainSat NGI o NGI-1. Aquí realmente, ¿qué supone esto para nuestro país, para nuestra patria? ¿Cuál es la misión de este satélite?
Bueno, este es un satélite de comunicaciones de en gran medida militar para las Fuerzas Armadas y probablemente para compartir con los países de la OTAN, pero desde el punto de vista para España, lo que demuestra es que la industria aeroespacial española, no la que lo ha lanzado, que por supuesto son los americanos de SpaceX, de Elon Musk, pero la industria española, que en aeronáutica es muy muy importante, ha contribuido de forma muy muy importante, casi la mitad, yo creo, del satélite en el sentido de tecnología, ¿no? España es un país puntero en ciertas tecnologías, en otras dependemos de los americanos, pero España desde luego tiene tecnología aeroespacial y este satélite pues en gran medida está hecho aquí en España, aunque está lanzado en Estados Unidos. Uh-huh. O sea que lo que demuestra es que por mucho que hablemos de lo mal que vaya el país o lo que sea, hay gente, hay ingenieros y hay gente muy buena que hace trabajo que desde luego pues tenemos que levantar a las cejas de otra gente, ¿no? Eso está muy bien.
De los que sentirnos orgullosos.
Todo muy bien. Sí, desde luego. Pues España tiene gente trabajando y como todo, pues no tenemos un país tan grande como otros o una industria a lo mejor tan fuerte, pero cuando hacemos las cosas, pues bastante bien las hacemos.
Desde luego que sí. Mario, ¿cuál es el planeta para ti, algo personal? ¿Cuál es para ti el planeta más fascinante o a la vez más misterioso de nuestro sistema solar? ¿Y qué es lo que le hace tan especial para ti, Mario?
Cada planeta es fascinante, ¿no? Y vivimos en uno que es probablemente el más, pero hombre, si tuviera que hablar de alguno que hay que mirar al cielo, uno que podemos ver ahora mismo, bueno, esta noche, Júpiter, que se ve casi en la vertical, está muy brillante. En cierto modo es quizá el planeta más espectacular. Es el más grande del sistema solar, uh-huh. Es como 1000 veces más grande que el planeta Tierra.
Por Dios.
Pero por otra parte es como 1000 veces más pequeño que el Sol. Está como a medio otro camino entre nosotros y el Sol. Y es un planeta que bueno, se quedó demasiado pequeño para llegar a ser estrella, para tener reacciones nucleares, pero que, por una parte, sabemos que es gaseoso y no tiene posibilidades de vida, pero tiene unos cuantos satélites, sobre todo los que descubrió Galileo en 1610, que son fascinantes, cada uno es espectacular, y uno de ellos, por ejemplo, que llamamos Europa, además, como nuestro continente, uh-huh. Pues podría albergar vida. Ahora mismo hay una misión de la NASA y Europa también mandará otra misión para poder explorar este planeta que creemos que tiene una corteza de hielo, de una superficie muy joven que probablemente es hielo, que se ha ido reformando, y debajo podría tener un océano que con un poco de suerte pues podría albergar una vida muy simple, por supuesto, pero hay ciertas posibilidades, ¿no? Entonces estamos explorando todavía esos planetas y esos satélites en planetas, cada uno de ellos es fascinante por su composición y su forma e incluso desde la posibilidad de albergar vida. Yo creo que Júpiter, desde luego, para mí es el rey en ese sentido, le pusieron bien el nombre del planeta más interesante del sistema solar.
Mario, si te diesen la oportunidad de viajar hasta la Luna y regresar, viajar, o sea, subir y bajar, digamos, ¿tú te subirías?
Hombre, tendría que preguntar a mi familia si me deja algo. Pero desde luego, aunque no estoy tan seguro de estar en forma física, pero desde luego yo me iría. Eso, digamos que han ido pocos, es una experiencia no solo desde el punto de vista, claro, del viaje, ¿no? Y de ver la Tierra desde fuera, sino que la Luna, incluso aún estando aquí al lado, es un misterio, tiene un montón de cosas fascinantes, estamos buscando agua, a ver si tiene en el hemisferio sur, que sabemos que se formó por una colisión de un objeto del tamaño de Marte contra la Tierra y salió despedida la materia y acabó condensando en la Luna. Tenemos un satélite muy distinto a los satélites de otros planetas y desde luego incluso los propios astrónomos estamos pensando en la posibilidad, dada la contaminación lumínica y la contaminación radio y todo lo que se está acumulando en nuestro planeta, de poder poner telescopios en la cara oculta de la Luna, que mirarían al universo sin las molestias del vecino terrestre. Entonces, desde luego los astrónomos estamos incluso pensando en, hay ciertos planes de poner esos telescopios. O sea, que si yo puedo ir allí y poner uno, lo haría.
Claro que sí. Mario, ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, yo no sé si has tenido la oportunidad de haber observado en algún momento de tu vida algo en el cielo que no pudieras explicar, como una especie de una luz extraña o un objeto misterioso que no has podido dar respuesta a lo que era. Porque siempre hay el hijo preguntón, el nieto, el sobrino, el vecino, el amigo, el joven que está aprendiendo como en su momento tú lo hacías, pero que te hace esa pregunta incómoda y te dice, ¿eso qué es? Y tú dices, pues es que ahora mismo no lo sé.
Hombre, algo así tan gordo no he visto nunca nada, pero como astrónomo profesional, uno cuando va al telescopio, normalmente con ciertos planes de observar cierto objeto en el cielo para ver algo, normalmente te sorprende, ¿no? Porque cada telescopio, cada generación de telescopios es cada vez más potente y uno empieza a ver más cosas, ¿no? Entonces, cuando si de hecho la astronomía es una ciencia observacional, es porque hay que mirar para verlo. Y normalmente lo que ves te sorprende. Ya te digo que no va a ser algo tan sorprendente como de pronto, pues eso, una nave de marcianos dando vueltas, pero sí que vas al telescopio intentando entender cierto problema de tu campo, y la mayoría de las veces la naturaleza te sorprende. Siempre es más complicada, pero a la vez más interesante de lo que habías pensado. Tú vas allí con unas ciertas ideas sobre lo que está pasando, que son muy simplificadas, y digamos que la naturaleza siempre se ríe un poco de ti y te dice, no, soy más compleja, esto es más interesante, y a veces también más difícil, ¿no? Pero
claro,
es que uno siempre vuelve del telescopio con alguna sorpresa debajo del brazo. Ya digo, no es para salir en los periódicos, pero es la motivación de trabajar, porque el encontrar algo nuevo, es la droga de los astrónomos.
Desde luego que sí. Pues Mario Tafalla, ha sido un placer tenerte con nosotros poniendo las calles, poniendo las estrellas y poniéndole un poquito de luz allá arriba, al cielo, al universo, fíjate, cerca de los planetas y del universo, que hay muchos secretos y que aquí pues hoy lo hemos un poquito pues descubierto de una manera mucho más técnica gracias a tu sabiduría. Tú eres astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional y nos lo has contado muy bien. Mario, yo espero que hayas estado muy a gusto aquí en COPE.
Encantadísimo, ¿no? Y yo lo único que hago es animar a la gente a que, en cuanto haya una noche despejada, que mire al cielo enseguida.
Qué bien,
que no se pierda ese espectáculo, porque digamos que pues habrá que esperar unos cuantos años para volver a verlo, y además es gratis.
Genial, pues Mario Tafalla, astrónomo, y desde hoy también un ponedor de calles. Mario, un abrazo muy grande.
Un abrazo, encantado.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos mirando al cielo y también poniendo y levantando y acostando a España.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hablemos del descanso y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores, me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente, y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, poniendo las calles y a este ritmo, contándote cosas muy interesantes, en este caso, al ritmo de la bilirrubina. No te separes mucho porque enseguida te voy a contar por qué está sonando esta canción.
Por causa de tu amor, Cristiana, que escapar a la enfermería. Sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía, y me trastearon rap del alma, con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina.
Esta canción tiene algo, que nos anima muchísimo y que esta canción como que nos da mucha fuerza para tirar hacia adelante. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Buenas noches, que nos sube la bilirrubina, pero eso también, Pulpo tiene su contraindicación, porque entonces, si te sube mucho la bilirrubina, el cuerpo no funciona como tiene que funcionar, ¿eh? No,
efectivamente, es que algo está ahí jorobado,
¿eh? Sobre
verdad.
Todo el hígado, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos metemos un chute, pues, de vitamina E, que me han dicho que regula la bilirrubina. Y ya está, y pasamos de ir al médico.
Ya, eso
y,
es así, ¿eh?
Y claro, y entonces lo hacemos constantemente, y no solamente con la vitamina E,
claro,
sino con el colágeno, con los probióticos, con todas las vitaminas del mundo. Y vamos a hablar de eso. ¿Tú te has fijado que ahora vas a la farmacia o al supermercado y están repletos de suplementos?
Hay cajas por todos los sitios, de todos los colores, de todos los tamaños y para todas las cosas.
Para todo tipo de ponedores, efectivamente. Tú vas por el pasillo y ves una caja de pastillas que te van a dar más energía, que si una piel mejor, que si el corazón más sano, y que hace, pues la coges y al carro. Y de que te das cuenta, has metido en el carro que es una caja de cápsulas de aceite de pescado, un bote de colágeno en polvo, unos chicles de magnesio, y encima te quedas con el bolsillo pelado, porque es que todo esto es carísimo.
Es muy caro, efectivamente. Y hay gente que lo toma con asiduidad, ¿eh?
Que sí, que estamos en el mundo de la suplementación, pero esto es una locura. Y luego, claro, te metes en internet y el mundo de los suplementos ya, bueno, es una locura total.
Si bien que para conseguir 5 gramos de creatina al día necesitas comerte estas 4 bandejas de carne roja, que suman 1,2 kilos.
Y si te digo que sí hay un suplemento que nos ayudará a perder grasa,
buah,
son los termogénicos.
Con el desayuno me tomo un probiótico para mi sistema digestivo, una vitamina E para mi sistema inmunitario, y después me tomo las grasas del pescado.
Pero si eso ya lo tiene nuestra dieta mediterránea, todo eso.
Que debe tomar la gente porque está en déficit, es el magnesio.
Es muy curioso todo esto, Rosa,
no
me cuadra.
Vitaminas. Oh, claro, tú oyes todos estos que te dicen que ya estamos en déficit de magnesio, pues ya, a comprarlo, porque yo he oído que es bueno para los huesos y hay que tomarlo.
Pues yo lo estoy tomando.
Pues total, Pulpo, muchísima gente, ojo, más de la mitad de la población española que empieza el día y lo termina, lo hace con pastillas. Y no te hablo de personas que estén enfermas, sino de gente sana que toma suplementos nutricionales. Pero igual tú tomas magnesio porque te lo ha recomendado un profesional de la salud.
Bueno, quizá porque estaba falto de ello y es un suplemento al margen de una dieta que estoy cuidando a tope.
Efectivamente, si te falta y te lo recomiendan, pues es normal que lo uses.
Sí.
Pero si no te lo recomiendan, no. A mí es que esto me tiene fascinada y como no controlo nada, pues le he preguntado a la nutricionista Elisa Blázquez a qué se debe este auge de estos suplementos.
A ver. Bueno, como acabamos de ver en las redes sociales, en las revistas hoy en día, pues se nos venden un montón de soluciones muy rápidas y sencillas, que es tomarte una pastilla, ¿no? Entonces, yo lo que veo en consulta es que la gente lleva unos ritmos de vida frenéticos y vienen cansados, con malas digestiones, duermen mal. Y el cambiar hábitos y el empezar a hacer cosas para estar bien, pues cuesta, ¿no? Y sin embargo, pues nos están ofreciendo promesas y resultados muy rápidos y vivimos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Y por eso los suplementos pues se han puesto tan de moda.
O sea, tiene toda la razón de lo que está diciendo, ¿eh?
Claro, cambiar los hábitos cuesta mucho, entonces la solución sencilla y rápida es la pastillita. Y Elisa es una nutricionista que trabaja mucho con suplementación. Entonces vamos a ver cuánto hacen realmente por mejorar la salud y cuándo hace falta realmente tomar suplementos.
A ver qué dice.
Bueno, pues cuando vienes a una consulta, por ejemplo, de nutrición y hacemos un buen chequeo y vemos que hay déficits nutricionales de ciertas vitaminas y puede ser necesario suplementar. Cuando vemos síntomas, por ejemplo, en los problemas digestivos, si yo hago a una persona un chequeo de salud intestinal y veo que tiene una microbiota alterada, pues puedo determinar que necesita un probiótico, pero siempre tiene que haber un buen estudio detrás.
Claro.
Tiene que haber ahí un consenso también.
Efectivamente, tiene que haber un buen chequeo y si hay déficit de algo, pues vamos a las vitaminas. Si hay síntomas de algo, vamos a las vitaminas. Pero es lo que tú decías antes, es que la dieta mediterránea y una... Tenemos fruta aquí que está buenísima.
Sí.
Todo eso lo suple nuestra dieta y no hace falta suplementación. Y fíjate, Pulpo, que los datos son muy claros. El 75% de los españoles ha consumido en el último año algún tipo de suplemento. Los que más, los jóvenes. Jóvenes sanos, entre 26 y 35 años. Y, por supuesto, sin asesoramiento ni supervisión médica. Claro, como nos dice Elisa, este es un primer error.
Efectivamente. Además, los suplementos no son baratos, nos dejamos mucho dinero porque nos ha dicho nuestra vecina que esto le ha hecho perder peso o le hace estar menos cansada, ¿no? Y es que eso no es así. Al final no vamos a conseguir resultados si no estamos tomando cosas adecuadas y si no empezamos por cambiar nuestros hábitos.
Claro. Claro.
Hay que tomar lo que necesitemos.
Claro.
Entonces no nos podemos autoprescribir suplementos si no sabemos ni lo que estamos tomando, porque vamos al gimnasio y de repente te han dicho que te tienes que inflar a creatina. Bueno, ¿pero por qué? ¿Pero esto qué es?
Claro, ¿basado en qué? ¿Por qué?
Efectivamente, bueno, pues si todo el mundo toma, pues yo también. Y claro, hay mucho desconocimiento en este sentido. Entonces vamos por partes. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de tomar cualquier suplemento?
Bueno, pues los suplementos no están igual regulados que los medicamentos, y aunque sí que hay una regulación detrás, pero bueno, no tienen estudios científicos. Entonces, bueno, cuando buscamos un suplemento, yo por ejemplo como profesional de la salud, pues busco que sea de una pureza buena, que tenga una cantidad de principio activo determinado, que tenga una buena dosis, que no tenga una cantidad de aditivos, de excipientes, de edulcorantes, de azúcares, que no hacen falta, que esté libre de metales pesados, bueno, pues que sea de mucha calidad, y eso no es lo que solemos encontrar en el supermercado muchas veces.
¿Y tú crees que eso lo miramos? Pues no.
Pues no lo miramos,
pues
Rosa.
No lo miramos, claro que no. Elisa es una profesional de la salud y sabe lo que tiene que llevar un suplemento. Yo voy al súper y cojo, como me ha pasado esta semana, veo colágeno marino avanzado, que ya la palabra colágeno me mola, con ácido hialurónico, ¡buah! El ácido,
suena bien, ¿eh? Suena bien.
Esto llévale para todo y me va a poner la piel como si tuviera 15 años ahora.
Ya.
Que lleva zinc. Vale, coenzima Q10, que es, bueno, el Q10, eso lo lleva la Nivea, que uso para el cuerpo, tiene que ser fantástico.
Lo tienes controlado, Rosa.
Bueno, pero yo digo, perfecto, si quiero cuidar mi piel, cuidar mis huesos, mis articulaciones, que también lo ponen en la caja, y digo, pues venga, esto me sirve. Pero es que en realidad no tengo ni idea de lo que estoy comprando. Yo qué sé si lo de la Q10, la coenzima, esta me va a venir bien.
Pero Rosa, ya no solamente es comprando, y tomando.
Y tomando, claro, claro, compramos y lo tomamos. Si nos enchufamos pastilla por la mañana o 7, como ese que escuchábamos antes, que se toma pastillas durante todo el día,
sí,
pues no sé cómo estará, pues como una moto, supongo. Y luego encima, claro, es caro, lo decíamos antes, y vamos buscando lo barato, ¿no? Porque en esto también hay una diferencia bastante importante de precio y hay que tomarlo a la ligera. Mira lo que dice Elisa.
A ver.
Por ejemplo, el omega 3, lo encontramos en todos lados. El omega 3 han tenido que filtrar ese aceite de pescado del pescado y puede llevar metales pesados, o sea que puede incluso ser peligroso. Puede estar sometido a altas temperaturas y estar oxidado, pues para que tú consigas un omega 3 y que no esté oxidado y no tenga metales pesados, pues el proceso es muy caro y ahí es donde está la gran diferencia.
Qué interesante rosado, cuidado.
Lo barato sale caro, Pulpo, hasta en los suplementos. ¿Tú no tomas omega 3?
Bueno, lo tomo en el salmón sobre todo y en el pescado.
Bueno, eso sí, porque tiene mucho omega 3, pero claro. Yo conozco muchísima gente que se chuta omega 3 en pastillones, que son unos pastillones amarillos enormes como el capuzón este del boli.
Ya, yo esa no.
Y esto, igual que las pastillas de magnesio, pero ¿quién se puede tragar eso? Y además te dicen, no, de dos en dos. ¿Cómo? ¿De dos en dos este pastillón? Yo me pongo mala. Pero claro, es que la oferta es enorme. Están por todas partes. Hay mil. Entonces vamos a organizar un poquito la información. Vamos a ver cuántos tipos de suplementos hay.
Bueno, hay muchos, pero los podemos dividir en cinco grandes grupos. Todo lo que son los complementos de vitaminas y minerales, de nutrientes, los típicos de uso deportivo, que se utilizan para mejorar rendimiento, ganar masa muscular, la fitoterapia, todo el mundo de las plantas, ¿no? Que, bueno, bien utilizado puede ser interesante, pero hay que tener muchísimo cuidado con él. Claro. Y luego los típicos para perder peso, ¿no? Pero nunca podemos buscar en un suplemento, que un suplemento nos haga perder peso. Eso es un gran error, porque lo que tenemos siempre es que cambiar hábitos y, además, los llamados termogénicos, estos que nos prometen que vamos a quemar grasa, no, la grasa la vas a quemar tú haciendo ejercicio. Exacto. O con una ingesta calórica menor, ¿no? Pero el termogénico a veces lleva, por ejemplo, muchos excitantes, porque lo que intentan es acelerar tu metabolismo, y esto tiene consecuencias, ¿no? Esto no es bueno para tomarlo habitualmente.
¿Cuántas cajas de pastillas hay ahora mismo en el súper que te prometen perder peso muchísimas. Con tomártelas?
Muchísimas.
Claro, sí que ojo, por tanto, a los suplementos para perder peso, que para eso no se deberían tomar, como dice Elisa. Hay que confiar en uno mismo, hay que confiar en el proceso de cambio de hábitos, que es con lo que vamos a conseguir resultados, y no con una pastillita. Por lo tanto, tenemos los complementos de vitaminas y minerales, los de uso deportivo, la fitoterapia o los elaborados a base de plantas, que hay un montón. Y luego otros compuestos, aquellos destinados pues para la pérdida de peso, los de uso médico. Vamos, yo es que sé que los ponedores se toman todas estas cosas. Y te lo digo porque, ¿de todos ellos sabes cuáles son los más consumidos en España?
Pues no tengo ni idea, pero sé que hay mucho consumo de este tipo de cosas, ¿eh?
Los multivitamínicos.
¿Ah?
Los que tienen todo tipo de vitaminas. ¿Por qué? Porque tú ves la caja y dices, ¡buah, esto tiene de todo! Perfecto.
Claro, pues este, trinco este.
Hombre, claro, a la caja, a la buchaca. Entonces, claro, no sé yo si la demanda es igual a la eficacia. Es decir, si cuanta más variedad de vitaminas y minerales, mejor o no.
Pues muchas veces la biodisponibilidad, es decir, lo que tú absorbes de esa vitamina es muy poquito, entonces el multivitamínico a mí no es un suplemento que me guste mucho, porque podemos suplir todas esas carencias con una buena alimentación, que es lo importante, y tener todo lo que necesitamos. Y si luego necesitamos uno específico porque tenemos un déficit, vamos a este, ¿no? Vamos a la vitamina D, a una vitamina C y una buena. O al hierro, por ejemplo, si tienes una anemia ferropénica. Pero estos suplementos que tienen de todo muchas veces no son las dosis adecuadas y no valen para mucho.
¡Qué temazo, por favor! Esto sí que también es un... Esto es magnesio puro, ¿eh?
Completamente. Esto es bilirrubina también para arriba, ¿eh? Esta canción de toma vitamina.
Uy.
A ver, multivitamínicos, ya sabemos. Ojito con estos, ¿eh? Vamos a los de uso deportivo. Los más consumidos, claro. Ahora mismo la proteína es que está en el top.
Sí.
Proteicos, aminoácidos, la creatina, la cafeína, que si todo esto me ayuda a perder peso, que si con esto tengo más músculo. La mayoría sigue las recomendaciones de internet, de las redes sociales, de lo que oyen en el gimnasio, de algún conocido. Y es que, como nos cuenta Elisa, se consumen muchísimo.
Sí.
Muchísimo. Y volvemos a lo mismo. Tenemos que tener cuidado con el producto que estamos comprando. Por ejemplo, los batidos de proteínas. Primero que necesitas un estudio para ver si con la alimentación estás teniendo una cantidad óptima de proteína, si no necesitas un extra, y si te estás quedando corto, pues hay que calcularlo por kilo de peso, o sea, es algo que hay que estudiarlo, ¿no? Y luego hay algunos, por ejemplo la creatina, que está muy de moda, que sí que está muy estudiada y funciona bien, nos va a ayudar a subir masa muscular, ¿vale? Porque mejora el rendimiento. Hay una creatina que es el monohidrato de creatina, por ejemplo, que funciona muy bien y tiene estudios científicos, pero hay otras, como el etiléster o otras formulaciones, digamos, que no son tan biodisponibles. Entonces al final te estás dejando el dinero y no te está valiendo para mucho. Entonces hay que buscar un buen producto y siempre saber cuándo tomarlo, en qué tipo de entrenamiento y a qué dosis.
Es que es muy importante todo esto, ¿eh?
Hombre, es que está muy de moda sacar músculo, ¿eh? Sacar bíceps. En el CrossFit, por ejemplo, donde yo voy, casi todos se inflan a creatina. Y esto es un boca a boca, se pasan los sobres de unos a otros y lo hace todo el mundo, Pulpo.
Bueno, sí, sí. No, pero vamos a ver, estamos hablando esto hoy en Poniendo las Calles precisamente Porque eso está sucediendo.
Hombre, es un problemón. Claro, es que si ves que no te funciona, pues casi mejor consulta con un especialista en salud, porque igual no es lo que tu cuerpo necesita, aunque al de al lado veas que le va fenomenal.
Claro.
Claro. Que lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Y bueno, si atendemos al perfil del consumidor, los hombres tienden a consumir más este tipo de suplementos vinculados al ámbito deportivo, mientras que las mujeres, ¿qué? Pues somos más de complementos para perder peso, que ya hemos dicho que funcionan más bien poco. Vamos a ver ahora qué pasa con los suplementos a base de plantas. El ginseng, las algas, la fibra, que si la lecitina, que está en todas partes, el propóleo, la jalea real, que también se consumen muchísimo. Vamos a ver si hacemos bien o no.
A ver,
las plantas pueden venir muy bien en algunos casos, pero interactúan, por ejemplo, con muchos medicamentos. Hay que tener cuidado en todas estas personas que tengan patologías o que estén polimedicadas. En un momento determinado, un propóleo pues puede venir bien, oye, pueden ser preventivos, ¿no? O los herbáceos, el orégano, lo utilizamos, por ejemplo, para problemas de sobrecrecimientos bacterianos a nivel intestinal, son antibióticos naturales. Entonces, bien tomados, claro que pueden ser efectivos y nos podemos evitar un fármaco. Y como he dicho, yo lo utilizo en consulta. Pero siempre es bueno que haya un asesoramiento detrás, porque me puedo estar tomando un medicamento y puede interactuar y puede haber problemas.
Yo soy muy fan de este tipo de cosas, sobre todo propóleo, jalea real, todo eso, ginseng también, y me funciona muy bien. Como me funciona, yo sí que lo animo a la gente a que lo descubra, ¿eh?
Y como dice Elisa, son antibióticos naturales, pulpo.
Claro.
Lo que pasa que siempre merece más la pena que haya un asesoramiento detrás, pero con esto no te va a pasar nada.
Claro.
No es lo mismo que, por ejemplo, con el suplemento superventas, el colágeno.
El colágeno.
El colágeno es, vamos, es oro, es lo más preciado ahora mismo. Colágeno para la piel, colágeno para los huesos. Es el suplemento más codiciado. Es como cuando vemos las palabras ácido hialurónico, que pensamos que hace magia, ¿no? Como el colágeno.
Sí.
Bueno, ¿tiene sentido o no gastarse el dinero en suplementos de colágeno?
A ver, un buen colágeno es el aquel que va hidrolizado, entonces lo que tú ya te estás tomando son los aminoácidos, los ladrillitos que forman el colágeno, no el colágeno como tal, ¿vale? Eso es importante para que lo puedas absorber. Entonces, en un contexto en el que tú tomas una cantidad adecuada de proteínas, o sea, que tu dieta es adecuada, bueno, pues puede ser un plus que te puede venir bien, pero no hace magia, no tiene sentido que lo tomemos si no estamos tomando proteínas en la dieta, que es lo más importante, y efectivamente, pues tienes que buscar uno hidrolizado para que tu sistema digestivo sea capaz de absorberlo, porque si no, no lo vas a absorber. Es una proteína estructural fundamental, entonces, pues para los huesos, para la piel, sí que tiene sentido, pero no es magia. Puedes tomarlo, puedes complementarte, pero siempre con una base de una dieta adecuada.
Qué buena que estoy sin querer.
Sin querer, qué buena que estoy sin querer. Y encima soy guapa también, soy muy fan de Ojete Calor. Quisiera ser más del montón.
Quisiera no estar como un...
Bueno, a ver, es muy fácil caer. Claro, es que el colágeno vale para todo esto, ¿no? Y entonces tú vas a la farmacia, te quieres ver estupenda o estupendo, sí. Y ves un bote de colágeno que pone complemento alimenticio soluble con sabor limón a base de colágeno, magnesio, vitamina C, ácido hialurónico con edulcorante y sirve para fortalecer articulaciones, huesos, músculos, claro. La piel maravillosa. Y dices, claro. me fío.
¿Y qué hace? ¿Picas?
Pues venga, lo compro,
claro.
Y a lo mejor no me va a funcionar, ¿no?
Yeah.
Y lo mismo pasa con otro complemento interesante del que hablábamos antes, que también se usa muchísimo, que es el omega 3, que para Elisa sí que es muy importante.
Sí, el omega 3 para mí es un suplemento que es bastante necesario porque estamos muy carentes en la dieta. El omega 3 lo encontramos sobre todo en los pescados azules muy grandes, como el atún, el emperador, están muy contaminados de mercurio. Que ahí entra un poco el explicar por qué a veces los suplementos pues pueden tener cabida, porque los alimentos que tenemos a nuestra disposición, los ritmos de vida, pues muchas veces no son los adecuados, aunque lo intentemos, ¿no? Entonces, bueno, pues tomar un omega 3 bien filtrado, sin metales pesados, que tiene un efecto antiinflamatorio, que es bueno para nuestro cerebro, es bueno para proteger nuestros ojos, que la retina es puro omega 3, pues tiene mucha cabida y puede estar muy bien, ¿no? Pero, oye, recomienda también que tomemos pescados pequeñitos azules, busca un buen omega 3 y sí que te puede ayudar, por supuesto.
Claro, los omega 3 nos dan energía, tienen muchas funciones en el corazón, en los pulmones, para el sistema inmunitario van genial, previenen enfermedades cardiovasculares, pero como dice Elisa, ojito con la formulación, no vale cualquier omega 3 que tú encuentres. Por eso también hay que acudir de vez en cuando a un profesional para que ese omega 3 realmente tenga las características que dice que tiene o que tú necesitas. Y lo mismo pasa con otro suplemento, fíjate, Pulpo, vamos con el tuyo, con el magnesio.
A ver.
El magnesio es otro gran básico porque participa en más de 300 reacciones biológicas en nuestro cuerpo. Es un buen relajante. Yo lo doy, por ejemplo, para las personas para que descansen mejor. Por la noche nos puede ayudar. Por ejemplo, un carbonato de magnesio tiene efecto laxante. No lo vas a absorber bien. Lo tomas y lo eliminas. Pero un bisglicinato, un citrato, sí que lo vas a absorber mejor y entonces te va a ayudar a descansar. Entonces tienes que saber qué magnesio vas a tomar. Y puede ayudarte. Además, también, debido a que hoy en día no consumimos vegetales, consumimos vegetales que están cultivados en tierras muy pobres en minerales, pues el magnesio es bastante deficitario. Eso está también demostrado, que bueno, gran parte de la población está deficitaria en este mineral, pues tiene cabida. Pero saber cuál vamos a tomar, por ejemplo, un bisglicinato, en qué momento, por la noche, y para qué lo tomamos. Oye, hago deporte, quiero descansar mejor, pues me puede venir estupendamente. Pero no hay que tomarlos porque sí, hay que saber para qué y cuándo. Mm-hmm.
Bueno, claro, pues muy bien.
Claro, si yo no sé que tengo que tomar el bisglicinato este del magnesio, pues puedo coger cualquiera que no me va a ir bien.
No, desde luego que sí. Es muy interesante todo esto que estás contando hoy, Rosa.
Claro, pulpo, que si el omega 3, el magnesio, el colágeno, no hay que tomarlo porque queramos. Porque aunque no sean nocivos, su exceso sí puede serlo, como nos cuenta Lisa.
Hay algunos, como un colágeno, un magnesio, que no te va a hacer nada. O sea, que incluso una vitamina C los vas a expulsar por la orina. Pero, por ejemplo, como hemos dicho antes, con las plantas hay que tener mucho cuidado. Tienen una metabolización hepática y puede interactuar con otros muchos fármacos. Entonces, no todo el mundo debe tomar plantas. Pero lo que son nutrientes, un omega 3, una vitamina C, la vitamina D, por ejemplo, hoy en día la suplementan mucho, incluso muchos médicos, pero hayas hecho una analítica, ves que tienes una vitamina D baja y entonces te suplementas. Pero una vitamina D, por ejemplo, en dosis muy altas, ¿no?, también puede resultar tóxica. Entonces, bueno, pues al final el mensaje es que intentemos primero cuidar nuestros hábitos, sí, entender nuestro contexto de vida y porque a veces pues sí que puede ser necesario porque no nos da la vida para descansar, para comer bien ni para hacer el deporte que deberíamos hacer, pero luego buscar buenos suplementos y un profesional que te asesore.
Mi limón, mi limonero, entero me gusta más, un inglés de...
Qué bueno, Rosa Rosado, vaya método que nos has puesto aquí en marcha para dar una vuelta y tomarnos en serio ese tipo de cosas.
Pues
¿eh?
Sí, Pulpo, este es un tema doméstico, es un tema que tenemos en casa casi todos, porque hoy en día están de moda los suplementos, están por todas partes y tú los compras y no son baratos y no sabes exactamente lo que te estás tomando. Entonces tenemos que tener muy claro que hay que atender a las formulaciones de cada pastilla que nos tomamos y detrás tiene que haber pues unos análisis y una recomendación por parte de un profesional de la salud. Y ese último mensaje, para ir terminando, que nos ha contado Elisa, es maravilloso, que los complementos alimenticios se consideran alimentos pero no pasan los mismos filtros que un medicamento, entonces hay muchos complementos que resultan engañosos.
Claro. Pero esto es muy importante lo que has hecho, que tomemos nota, toda la gente que ponemos las calles.
Sí, porque la mayoría de nosotros nos autoprescribimos el consumo de suplementos porque están de moda, pero hay que tener cuidado porque los alimentos, la dieta mediterránea es la mejor forma de obtener nutrientes. El limón muy rico, el limón aporta pues una gran cantidad de vitamina C, de potasio, otras vitaminas y minerales. En vez de pastilla, pues pégale un boca al limón.
Desde luego que sí.
Oye,
que
primes.
Es algo muy agradable, te despiertas al instante.
Efectivamente,
verdad, ¿eh?
Oye, y además te limpia las tripas, dicen, de buena mañana.
Tal cual que sí, claro que sí. Pues Rosa Rosado, gracias por lo que haces por nosotros.
A vosotros, ponedores, y cuidado, ¿eh? Cuidado que está el bolsillo muy achuchado y no hay que ir tirando el dinero por ahí en pastillas que no sabemos qué son.
Gracias, Rosa.
Besito,
Rosado.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Show. Tell me why. Types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn